Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en COPE en este martes en el que podemos respirar ya mucho más tranquilos porque hoy funciona perfectamente WhatsApp, ¿eh? Bueno, WhatsApp, Facebook y también Instagram. 7 horas estuvieron ayer sin funcionar estas aplicaciones que han puesto de manifiesto la enorme dependencia que tenemos hoy día de ellas. Muchos ayer sintieron un auténtico vacío cuando vieron que no recibían ni un solo mensaje. Acostumbrados a recibir decenas y decenas de ellos cada día, pues ayer por la tarde estaban como el pollito Calimero, sentían que nadie les quería. ¿Te has parado a pensar cuántos mensajes mandas o recibes cada día o cuánto tiempo pierdes pendiente solamente de WhatsApp, de este sonido? Lo usamos para comunicarnos con los amigos. Lo usamos también para comunicarnos con la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de clase. Los memes también que nos mandan y luego reenviamos. Hasta muchas empresas te atienden ya directamente a través de estos mensajes. Vamos, que como no silencias el móvil, puedes estar escuchando este sonidito todo el santo día. Forma parte de nuestra vida, pero desde las 5 de la tarde de ayer y hasta pasada la medianoche, nada de nada, se hizo el silencio. Tocó volver a los SMS, que ahora usamos de manera residual, y vemos además ya como una cosa antigua. Y volvimos a llamar por teléfono, sí. De hecho, hay una compañía de telefonía que registró hasta un 120% más de llamadas en algunos tramos de la tarde. Pero ¿por qué se cayeron estas aplicaciones y por qué se tardó además tanto tiempo en que volvieran a funcionar? Pues ha sido la mayor caída de la historia, casi 7 horas, y afectó a 3.500 millones de personas, prácticamente la mitad de la población mundial. Lo que se sabe es que el fallo partió de los sistemas DNS, que son algo así como el índice en el que aparecen todas las páginas de Internet. Lo ha explicado en Herrera en COPE Juan Antonio Roncero, que es ingeniero y director de innovación digital de Internet República.
Lo que pasó ayer con Facebook, Instagram y WhatsApp es que ese índice literalmente se borró, con lo cual era imposible acceder a ninguno de estos servicios porque es como si nunca hubieran existido para Internet.
¿Y por qué se borró? ¿Porque un tío le dio un botón?
Parece que la teoría va por ahí. Lo que sí está confirmado es que fue algo interno desde Facebook. No hubo un ataque exterior. Pudo ser desde un error humano hasta alguien de dentro que malintencionadamente lo hiciera.
Pues sea o no deliberado, lo importante es que este fallo podría haberse solucionado en cuestión de minutos si los técnicos hubieran estado físicamente en la empresa, pero como tantísimos otros trabajadores del mundo, sobre todo desde la pandemia, pues estaban trabajando en remoto, por lo que tampoco podían acceder a todos los sistemas. Bueno, todo esto supuso un batacazo de la compañía de Mark Zuckerberg, que se dejó en bolsa casi un 5%, casi 6.000 millones de dólares. Pero bueno, ya lo has escuchado, hoy todo funciona perfectamente, al menos de momento. Es martes 5 de octubre, hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y comenzamos con una última hora, a ver si adivinas cuál, Pilar.
La luz.
Efectivamente, mañana volverá a marcar un nuevo récord histórico, 228,65 € de media, nada más y nada menos. Vamos con las vacunas. La decisión sobre poner una tercera dosis del coronavirus debe tomarla cada uno de los países de la Unión Europea. La Agencia Española del Medicamento ha avalado esta tercera inoculación de Pfizer al menos 6 meses después de la segunda. En el caso de España, corresponde a la Comisión de Salud Pública, que se reúne esta misma tarde, y al Consejo Interterritorial de Salud esa decisión. Ahora la Agencia Europea está evaluando si recomienda una tercera dosis de otra marca, en este caso de Moderna. El juez ha llamado a declarar como testigo a la madre del principal sospechoso de la muerte de Marta Calvo. Declarará el próximo 15 de octubre. La familia de la joven, desaparecida en 2019 en Valencia, considera muy importante esta declaración, ya que creen que sabe más de lo que ha dicho para encubrir a su hijo. Hoy se ha reactivado la búsqueda del cuerpo de la joven valenciana por la zona del municipio de Manuel. También contamos que las comunidades autónomas siguen rebajando restricciones en Cataluña a partir de este viernes. Abren las discotecas, aunque con limitación de aforo y de horario y con presentación de ese certificado COVID, dependiendo de la incidencia del coronavirus en cada territorio. Y en Galicia, a partir del sábado, se amplían también los aforos al 90% y se recuperan los conciertos con gente de pie. Contamos, además, que en la Jornada Mundial de los Docentes, instituida por la UNESCO, el Papa Francisco ha mantenido mantenido un encuentro con representantes de varias religiones para lanzar un mensaje conjunto a los educadores de todo el mundo, entre otras peticiones, la de educar en la convivencia pacífica y el respeto, condenar cualquier forma de fundamentalismo y defender el derecho de cada uno a elegir según su conciencia. Y en Toledo se ha presentado la séptima edición del Domund al Descubierto para contar el trabajo misionero a un público más amplio. Entre los actos previstos figura el pregón de la Jornada Mundial de las Misiones en la Catedral Primada por el jurado de Masterchef, Pepe Rodríguez.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pau Gasol anuncia su futuro esta tarde.
Es una de las ruedas de prensa más esperadas del deporte español de los últimos tiempos. Estamos pendientes, Pilar Casado, de lo que anuncie Pau Gasol a partir de las 5 de la tarde.
Ha elegido el incomparable marco del Gran Teatro del Liceu en la Rambla de Barcelona para comunicar su futuro profesional. Ha convocado a los medios presencial y telemáticamente a las 5 de la tarde. La previsión es que dicho acto comience a las 5:20. Pau estará arropado de una serie de invitados personales en la que puede ser su última rueda de prensa como jugador en activo. El último partido que disputó Pau fue el de cuartos de final ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Recordemos, como dice Pilar, que Pau Gasol jugó el tramo final de la temporada pasada en el Barça y anunció que dejaba la selección española después de perder con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Sobre Kylian Mbappé ha dicho Florentino Pérez en eldebate.com que espera que el 1 de enero pueda solucionarse todo. En enero habrá noticias de Mbappé, ha dicho el presidente del Real Madrid. En el cambio de entrenadores, mañana el Getafe presenta a Quique Sánchez Flores como sustituto de Michel.
Pues todo esto y mucho más desde ya mismo aquí en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se cumple ya un mes desde que comenzó el nuevo curso escolar, el tercero ya en pandemia, aunque es verdad que este no tiene nada que ver con los dos anteriores. Acuérdate cómo fue ese mes de marzo, de 2020, cuando casi de un día para otro los alumnos de prácticamente toda España, ¿no?, tuvieron que continuar sus clases en casa, sin ninguna experiencia, además en la inmensa mayoría de los casos sobre la enseñanza online. Luego vino el curso 2020-2021, en el que se volvió de manera presencial a clase con muchísimas restricciones, los grupos burbuja, la mascarilla puesta, por supuesto, en todo momento, la ventilación cruzada, se bajó también la ratio en las aulas, se tomaba la temperatura a la entrada, muchas medidas anti-COVID que funcionaron además muy bien y a las que se adaptaron perfectamente los alumnos sin rechistar. Fueron, desde luego, un ejemplo para todos. Con lo mal que se han gestionado tantísimas cosas del coronavirus en nuestro país, hay que destacar lo y bien que se hicieron todas esas cosas en los colegios. Bueno, pues en este curso, según datos del Ministerio de Sanidad, la cosa sigue bien porque el 99,8% de las clases están libres de COVID. Solo el 0,2% de las aulas ha tenido algún tipo de cuarentena por la presencia del virus. Es verdad que el 83% de los adolescentes, de entre los que tienen 12 y 19 años, pues ya está vacunado. Se mantienen también algunas de las medidas de seguridad del curso pasado, como por ejemplo el uso de la mascarilla, la ventilación y la distancia interpersonal, pero se ha vuelto a la presencialidad total y se han recuperado también las ratios de antes de la pandemia. Fíjate, a esta hora, a la 1:08 de la tarde, en el Colegio Ana María Matute de Murcia, están dando clase de economía en segundo de bachillerato, en la clase concretamente de la profesora Mavi Marín. Mavi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os interrumpimos la clase para preguntaros, pues, cómo estáis llevando este primer mes de este nuevo curso con las medidas COVID. ¿Cómo ha empezado allí el curso en vuestro centro y concretamente en vuestra clase?
Pues bien, la verdad es que los alumnos pues estaban muy mentalizados. El año pasado lo hicieron súper bien. Y este año pues ya conocían las medidas que tenían que seguir. Ellos por la mañana cuando llegan al centro pues echan su gel hidroalcohólico en las manos, circulan por la derecha siempre, saben que tienen que mantener su distancia de seguridad, llevan la mascarilla puesta y en fin, pues lo hicieron genial el año pasado y este año siguen igual, lo están haciendo muy bien.
Bueno, la experiencia es un grado, efectivamente, y tenemos pues todo lo que pasó el curso pasado, pero llama la atención, Mavi, lo muchísimo que se han concienciado también los alumnos, que en ningún momento quieren quitarse la mascarilla y que siguen todos esos protocolos que marcáis en cada uno de los colegios.
Claro, yo creo que en eso radica, en verdad, que haya tan pocos casos de COVID dentro de los centros educativos, porque los profesores desde el principio pues lo hemos hablado mucho con ellos y ellos pues se esfuerzan mucho en mantener las normas que están marcadas. Entonces pues la mascarilla la llevan todo el rato y es un esfuerzo que están haciendo, pero que están viendo que está teniendo su recompensa en ese sentido.
Bueno, Mavi, decía que estáis, ¿no?, en plena clase de economía. Y creo que podemos hablar con una de tus alumnas, con Cristina. Vamos a ver si ya nos escucha Cristina. Cristina, muy buenas tardes.
Hola.
Después de tanto tiempo, Cristina, ¿te has acostumbrado ya a llevar la mascarilla puesta? Me imagino que ya ni la notarás, ¿no? ¿O te sigue costando eso de estar las 7 horas en el cole con la mascarilla puesta?
No, a día de hoy cuesta un poco, pero ya se ha hecho a menos.
¿Y qué es lo peor, en tu opinión, Cristina, de todas las medidas de seguridad, las medidas anti-COVID que tenéis que seguir manteniendo en este nuevo curso escolar? Yo no sé si lo de la ventilación cruzada, porque si es verdad, bueno, vosotros estáis en Murcia, no es de las regiones más frías de España, pero claro, esto en el País Vasco, en Navarra, donde hace frío, o Burgos, imagínate, la provincia de Burgos con el frío que hace, ¿no? Lo de las ventanas abiertas, ¿cómo lo lleváis? ¿Tenéis frío durante el invierno o, bueno, lo lleváis como podéis?
Sí, lo llevamos como podemos, pero sí es verdad que es un cambio de temperatura muy fuerte.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿habéis estado en este tiempo de pandemia, el curso pasado o lo que lleváis en este mes de clase? ¿Habéis estado alguna vez en cuarentena por algún contacto positivo?
No, nuestra clase no, en ningún momento.
Nada, ¿no? O sea, no habéis tenido ningún tipo de problema y desde que comenzó la enseñanza presencial en el curso pasado, habéis mantenido esa enseñanza presencial, la clase todos los días.
Sí.
Bueno, pues Cristina, ¿qué estabais dando ahora, por cierto, en esa clase de economía?
La sociedad ilimitada y todas esas cosas.
Bueno, qué interesante, ¿no? Eso conviene siempre aprenderlo, no vaya a ser que tengamos que fundar una sociedad en el futuro. Oye, Cristina, gracias. Gracias por contarnos tu experiencia en esta nueva aventura escolar, ¿no? En este nuevo curso en el que, por supuesto, no hay que bajar la guardia y hay que mantener todas esas medidas anti-COVID. Gracias también, Mavi, a ti por atendernos y, bueno, que podáis continuar ahora con esa clase de economía. Gracias,
gracias
a las dos. Bueno, yo creo que ya estamos todos mucho más tranquilos, profesores, alumnos, también los padres, estamos mucho más tranquilos pues por la buena evolución que está teniendo la pandemia en nuestro país ahora mismo, por la vacunación también y porque ya se tiene, por supuesto, la experiencia del curso pasado. Pero hoy además hemos sacado la calculadora para darle una vuelta a esto de la factura de la luz. El megavatio hora se paga este martes a 204 euros y mañana vamos a tener un nuevo récord, 228,59 euros, y habrá picos de hasta 260 euros. Por eso en Mediodía Cope te vamos a ayudar a reducir, o lo vamos a intentar, ¿eh? Nuestro propósito es que puedas reducir hasta un 80% tu consumo eléctrico. ¿Cómo? Pues haciendo de tu hogar una casa eficiente energéticamente. Lo primero, te adelanto, es un aislamiento en condiciones. Bueno, si tenemos unas buenas ventanas o un aislante térmico de calidad, entre otras cosas, podremos ahorrar hasta 1.500 euros al año, porque claro, como sopla mucho viento, como escuchábamos, pues luego se puede ir colando a través de nuestras ventanas. En nuestro país, uno de cada dos edificios son de uso residencial y cerca de 10 millones de viviendas se construyeron antes de los años 80. El resultado es que 8 de cada 10 son poco eficientes y esto eleva pues mucho su factura energética. Además, se estima que al menos 1 millón de viviendas presentan un muy deficiente o incluso ruinoso sistema energético. La inversión depende de esto, del estado de nuestra casa, y aunque sí es verdad que es algo que no es barato, estamos hablando de una inversión de entre 20.000 y 40.000 euros. Es mucho dinero, pero a la larga es rentable y además podemos decir también, Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que hay ayudas. Bueno, ¿cómo es una casa eficiente energéticamente y qué tipos hay, Carmen?
Pues la verdad es que hay diferentes tipos de casas eficientes, algunos con sus correspondientes certificados, que siempre son una garantía, y lo que tienen estas viviendas es principalmente dos características. Por un lado, un buen aislamiento. Aquí estamos hablando de paredes, techos y suelos, con el que podemos ya reducir nuestro consumo de energía y, por tanto, de electricidad también un 30%, y un sistema óptimo de climatización que nos permite que la vivienda esté siempre a una temperatura agradable, ya sea invierno o verano, y con un mínimo coste, como nos cuenta Güenola, que ha transformado su piso en una passive house o casa de casi nulo consumo energético. Así era su casa antes.
Radiadores encendidos, y cuando se apagaba la calefacción, tres cuartos de hora después teníamos frío, porque había aire entrando en la casa todo el rato. Las cortinas se movían, había viento y no, bueno, era horrible.
¿Y así es ahora?
No necesitamos casi calentar la casa. Se calcula que la energía que gastas para calentar el aire de manera constante todo el día es la energía que gastas en secarte el pelo, con un secador de pelo, casi nada.
Pues menos del 1% de las viviendas en España tiene la mejor certificación energética, la A, la más eficiente, como por ejemplo la que presentan muchísimos electrodomésticos. ¿Cómo podemos mejorar esta nota y cómo podemos ahorrar además? Juan López Asiain, del Consejo General de la Arquitectura Técnica en España. Muy buenas tardes, Juan López.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, además del aislamiento que tenemos que cambiar en nuestras casas para poder ser algo más eficientes.
Bueno, pues como bien habéis explicado, lo primero es el aislamiento, paredes, techos y ventanas, porque esto reducirá mucho la energía que yo necesito, ¿no? Y una vez que he reducido la energía en un porcentaje importante, lo siguiente sería cambiar las instalaciones, ¿no? Buscar instalaciones lo más eficientes posibles, con los mejores rendimientos, donde cada vatio de energía que yo gaste le saque el máximo provecho. Y por último, si es posible, que a veces no es posible en las individuales, incorporar algún sistema de energías renovables tipo paneles fotovoltaicos o paneles térmicos, si no los tuvieran.
Claro, eso sería desde luego lo ideal. Juan, ¿qué inversión mínima tendríamos que hacer y cómo podemos calcular lo que vamos a gastarnos?
Bueno, hacer una previsión es siempre difícil, ¿no? Porque hay mucha tipología de edificios, no es lo mismo según la zona climática y demás, pero bueno, yo creo que antes habéis dado el dato de entre 20 y 40 mil euros, quizá el aislamiento podría conseguirse con un poquito menos de dinero por vivienda, una vivienda tipo, un edificio de viviendas en una ciudad grande como Madrid o Barcelona, ¿no? Pero bueno, si ya se cambian también las instalaciones y se incorporan sistemas de energías alternativas, quizás sí pueda estar más en el entorno de los 20.000, 30.000 euros. Pero hay que recordar, si me permites, que hay ayudas importantes para esto.
De eso vamos a hablar a continuación. Gracias, Juan, por todos estos consejos. Juan López Asiain, del Consejo General de la Arquitectura Técnica en España. Sí, nos decía Juan que hay ayudas, que hay subvenciones, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, las hay. Hoy mismo se aprueban unas de los fondos europeos, 1.151 millones de euros para financiarte entre el 40 y el 80% de tu inversión. Pero antes tienes que conseguir que tu casa sea como mínimo un 30% más eficiente, Pilar. Solo así puedes optar a estas ayudas.
Pues gracias, Carmen. Tomamos nota de todo esto porque lo del precio de la luz además va para largo. Y hablando de ahorro, no es que esté ayudando mucho a la economía precisamente la huelga de maquinistas de Renfe que estamos viviendo estos días. En Cataluña, la patronal ya ha calculado que las pérdidas para la economía son de entre 200 y 250 millones de euros cada día por los retrasos de esta huelga.
Señores viajeros, Cercanías les informa que este tren parada.
Trenes que se paran, otros que pasan de largo y así desde el jueves pasado y lo que queda. Además de hoy martes, esta semana los paros de maquinistas van a seguir el jueves y también en la jornada del viernes. Y la semana que viene también los días 11 y 12. ¿Qué es lo que piden exactamente los maquinistas? Bueno, pues no es una mejora salarial ni de condiciones lo que están buscando. De hecho, sus sueldos están entre los 28.000 y los 50.000 euros. Pero sí que piden que el servicio vuelva a ser al menos como antes de la pandemia y se recupere parte de la plantilla. Las consecuencias de esta petición, pues hoy mismo otros 178 trenes anulados, pese a formar parte de los servicios mínimos. Así que un día más se incumplen esos servicios mínimos que han afectado especialmente pues, a las grandes ciudades, a Madrid, a Bilbao, a Valencia y muy especialmente a Cataluña. Estamos a pie de vía en Barcelona. Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Los usuarios empiezan a estar ya bastante cansados de esta situación.
Los usuarios están cansados, se les agota la paciencia, algunos resignados, y por eso muchos buscan alternativas para no tener que coger cercanías. Piden teletrabajar o se van a dormir a casa de los amigos en Barcelona. Y eso se nota hoy porque hay menos volumen de pasajeros en los andenes. Eso sí, para los que esperan, para los que no tienen más remedio que usar cercanías, la espera es larga.
Pues que no venía, he estado un montón de tiempo esperando, media hora o así. Pues tenía que coger el tren a las 6:54 y pues no ha pasado y he cogido de las 7:20, que en teoría iba a venir a las 7:09, pero ha venido igualmente tarde.
En cualquier caso, hoy tampoco se han cumplido los servicios mínimos, no se cumplen ya desde primera hora. Se han operado menos de la mitad de los servicios y se han suprimido más de un centenar de trenes. La buena noticia es que mañana no hay huelga, aunque algunos usuarios, según nos han dicho, no se acaban de fiar.
Y hoy en Mediodía Cope pues te estamos contando las consecuencias y los motivos por los que ayer WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeron mundialmente durante varias horas, concretamente casi 7 horas. Queremos pues saber cómo viviste esta situación. No sé si te entraron nervios cuando veías que en el móvil no te entraba ningún mensaje. Decías, ¿qué pasa? ¿Se han olvidado de mí? Bueno, ¿cómo te afectó la caída de estas en redes sociales? Queremos escuchar tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes enviar precisamente, mira por dónde hoy que funciona bien. Bien, las notas de voz nos las puedes mandar al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200
metros. Yo estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio.
Y en las mejores ofertas con un 3x2 en muchos productos.
Como en el aceite de oliva virgen extra carbonel, hojiblanca, picual o arbequina, botella de un litro, llevas 3 y pagas solo 2. Y además un 21% de descuento en todas las cervezas.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en la 1:23 de la tarde, una hora menos en Canarias, y precisamente allí nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, concretamente al barrio de La Bombilla. Está en Tazacorte, a 1 kilómetro más o menos de una de las coladas. 40 familias viven en este asentamiento que tiene cerca de 160 casas. Son familias principalmente de pescadores y también de agricultores. Lo peculiar de La Bombilla es que se construyó sobre otra colada de lava, la del volcán de San Juan, que está en 1949. Cuando entonces, en aquellos años, posteriormente, la lava se enfrió, cubrieron la zona con arena y se empezaron a construir casas. También se crearon los cultivos de plataneras que ahora mismo se pueden ver al pasear por toda esa zona. Y de hecho se ha convertido precisamente en uno de los terrenos más fértiles de la isla. Ahora, sin embargo, parece un pueblo fantasma porque lleva desalojado desde el día siguiente a la erupción del Cumbre Vieja precisamente por la mala calidad del aire o por lo que pudiera pasar. Si es verdad que no es del todo mala, pero bueno, las condiciones tampoco son las más óptimas, así que estos vecinos han tenido que ser desalojados. Y entre ellos, José Agustín San Luis, que nació allí y lleva 45 años viviendo en La Bombilla, en esta zona de La Palma, que, como te digo, se encuentra en este momento evacuada. José Agustín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, contábamos que os desalojaron el primer día de la erupción. Fue por el peligro que suponía la calidad del aire, ¿no?
Sí.
Porque ahora mismo la lava nos ha llegado a afectar a vosotros directamente.
No. De momento no he llegado abajo a esa zona. O sea, está caminando hacia la parte sur, pero cogiendo ya lo que es un poco de la parte sur.
Decíamos que La Bombilla está completamente desalojada, que es una zona en la que hay además en diversas plantaciones que se han visto afectadas, eso sí, por el riego, porque ahora mismo no hay riego, no se puede regar, porque los sistemas han sido muy afectados, ellos sí, por la lava, y directamente a esas plantaciones no les puede llegar el agua. ¿Conoces a vecinos que están en esta situación, viendo que sus plantaciones se pueden secar?
Sí, conozco bastante gente, sí.
¿Cuántas plantaciones, sabes, más o menos están ahora mismo con esa amenaza de que sus cosechas se puedan echar a perder, pues porque los sistemas de riego no funcionan?
La isla sale de ahí. El producto de la isla sale de prácticamente de esa zona.
José Agustín, ¿cómo fue el desalojo? ¿Cómo tuvisteis que abandonar la bombilla? Porque tuvisteis poco más de 15 minutos, ¿no?, para recoger lo imprescindible y salir corriendo.
En 15 minutos ya pasó por la Guardia Civil y demás, echando todo el mundo fuera de las casas, empujando a las puertas y todo el mundo fuera, y vinieron hasta unos micros y todo para la gente que no tenía acceso a vehículos, con dos patrullas de la Guardia Civil, y por la calle pues echando a la gente, los que no tenían vehículos, pues venía un servicio de agua que los puso el ayuntamiento.
¿Y a partir de ahí qué ha pasado? ¿Dónde tuvisteis que vivir?
A partir de ahí nos mandaron para un centro de para un campo de fútbol. Y bueno, pues cada uno cogió para un lado, otro para el otro. Yo me quedé en una furgoneta. Nos quedamos 2 días y en la zona del puerto. Y nada, y después tiramos hacia la montaña, hacia más lejos del volcán. Claro, con miedo a que eso fuera más.
Claro, porque es la incertidumbre, ¿no?, en la que insistimos, estáis viviendo, ¿no?, desde el primer día, esa incertidumbre permanente que tenéis, ¿no?, sobre cuál va a ser la dirección, la trayectoria que pueda tomar la lava, pues también la calidad del aire, por supuesto, las cenizas, son muchos.
Cuanto más lejos está retirado, mejor. Cuanto más lejos retirado ahí del volcán, mejor.
Y nos decías que llegaste a pasar unos días en tu furgoneta.
Sí, en la furgoneta. Yo me quedé ahí en la furgoneta, me quedé allí, pues... Se preparaban una comida como podía y hicimos un albergue y estamos en el albergue.
Estamos hablando del barrio de La Bombilla, que se construyó sobre otra colada de lava, ¿no? La del volcán de San Juan, que estalló en 1949. Fueron tus padres, José Agustín, los que construyeron tu casa, ¿verdad? Hace más de 50 años.
Sí, fueron mis padres, sí. Eso era un barrio de pesquero que él iba a pescar y pues ahí empezó a hacer una chocita así de badanas y eso, y iban como un plan de para irse a la costa, ¿no?, a pescar y demás, y eso era un barrio pesquero, y cada vez se fue aumentando más, y de ahí pues ellos vivían de eso.
Por tanto, La Bombilla es una zona pequeñita, hay poquitas familias viviendo allí, poquitas casas, y es un barrio principalmente de pescadores y también de agricultores, por todas esas plantaciones que nos decías de plátano.
Sí, ese barrio de pescadores y de la gente de la finca Los Plátanos, y gente que decía, bueno, de hecho yo nací ahí.
José Agustín, por lo menos sabéis que vuestras casas están en pie. Es decir, la lava no ha pasado afortunadamente por La Bombilla, si es verdad que se mantiene esa incertidumbre. Pero claro, no sabéis cuándo vais a poder volver a ocuparlas.
Ese es el tema porque no sabemos, porque claro, de la parte norte hacia la parte sur donde nosotros estamos, pues eso, la lava donde pasó, pues eso arrasó con las carreteras y eso, no hay acceso ninguno, sino tienes que ir por la parte del norte. O sea, pero a ver el tiempo que vamos a estar.
Pues a ver el tiempo que vais a estar.
Eso va bastante largo.
en albergues, acogidos también en casas de amigos y familiares,
porque
que no podéis acceder a vuestras casas, es que las carreteras están cortadas, muchísimas afectadas también por la lava, y eso pues impide llegar a determinados lugares. José Agustín, que podáis volver pronto, que volváis pronto a vuestros hogares, a vuestras vidas, a recuperar pues eso, vuestra rutina, vuestro día a día, y que las casas permanezcan por lo menos como hasta ahora. Que sabéis que están bien, aunque sí es verdad que acceder a ellas os va a costar todavía un tiempo. Gracias, José Agustín, por acompañarnos en Mediodía COPE.
Buenas tardes. Gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora estamos pendientes del Tribunal Constitucional. Tiene que decidir sobre la legalidad del estado de alarma. Ya en julio declaró inconstitucional el estado de alarma. Pues bien, acabamos de conocer que el Constitucional ha fallado, que el cierre del Parlamento durante la pandemia vulneró los derechos de los diputados. Este fallo supone un nuevo revés para el gobierno de Pedro Sánchez. Es una noticia que acabamos de conocer y que, por supuesto, te vamos a ir ampliando en los próximos minutos. Todo esto en un día en el que todavía son muchísimos los que se preguntan por qué se cayeron en la tarde de ayer durante casi 7 horas las aplicaciones de WhatsApp, Facebook e Instagram. Desde la compañía apenas han dado explicaciones, mientras que algunos expertos mantienen que el fallo partió de los sistemas DNS, que son algo así como el índice en el que aparecen todas las páginas de Internet. Y es que el apagón va mucho más allá del ocio. Muchas de estas aplicaciones se utilizan como herramientas de trabajo de forma cotidiana. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
Es un daño económico gigante. De hecho, creo que, no sé si Facebook en este ha perdido como 5.000 millones de dólares en cotización bursátil. Pensemos que estamos hablando de empresas que ya son la economía mundial.
Pues vamos también conociendo más detalles de la letra pequeña del acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Podemos, que da luz verde a los presupuestos y también a la ley de vivienda. Acuerdo que incluye un impuesto a las viviendas vacías, limita el precio de los alquileres a las casas en manos de grandes propietarios, congela también precios y también contempla incentivos fiscales. En cope.es, en nuestra página web, puedes consultar al detalle esta letra pequeña. Y te lo acabamos de contar. La luz vuelve a subir mañana miércoles y va a marcar un nuevo récord. Pagaremos de media 228,65 € el megavatio hora. Es un 12% más de lo que pagamos en la jornada de hoy. Es la tercera vez que el precio de la luz supera la barrera de los 200 € el megavatio hora. Y hablando de días, se cumplen ya 17 desde la erupción del volcán de La Palma. La colada de lava ya se extiende por 431 hectáreas y tiene una anchura de 1.250 metros. La fajana, que es la parte de la lava que está cayendo al mar, mide ya 33 hectáreas mientras continúa la actividad sísmica, especialmente en el sur de la isla. El volcán expulsa lava de manera más viscosa y sus emisiones siguen cambiando la forma del cono. Preocupa también la ceniza, que se está acumulando pues ya prácticamente en todos los rincones de la isla. Y El buen patrón, la película de Fernando León de Aranoa, ha sido la elegida para representar a España en la próxima edición de los Oscar, la edición número 94, que se va a celebrar el próximo 27 de marzo. Ha sido elegida pues en la categoría de mejor película internacional. Se trata de la segunda vez que la Academia elige una película del cineasta madrileño para competir en esos premios de Hollywood. Y en un momento vamos a recordar aquel doloroso confinamiento de 2020, el momento más duro, sin duda, de la pandemia, junto a un capellán gallego que pasó aquellos 3 meses autoconfinado junto a varios enfermos. Pues vamos con esa última hora que te acabamos de adelantar, y es que el alto tribunal declara inconstitucional el cese de actividad del Congreso de los Diputados durante el estado de alarma. Fue la mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, los que dieron luz verde a la paralización de la actividad parlamentaria durante el primer estado de alarma. El fallo ha salido adelante con 6 votos a favor y 4 en contra, y da la razón a un recurso de amparo que interpuso Vox. Esta sentencia es especialmente relevante importante porque no existía doctrina al respecto. Además, es el segundo varapalo al gobierno después de que se declarara también inconstitucional el primer estado de alarma, que tendría que haber sido un estado de excepción. Hay que recordar también que la suspensión de actividad supuso que no hubiera ningún tipo de control al Ejecutivo, al Gobierno, durante los peores meses de la pandemia. Los otros dos temas sobre los que también están decidiendo son la legalidad del segundo estado de alarma por parte del Gobierno, que se prorrogó directamente durante 6 meses, y la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Esta pena está contemplada en el artículo 140 del Código Penal desde la reforma de Mariano Rajoy del año 2015. ¿Cuándo se aplicaba esta pena? Bueno, pues en los casos en los que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por su edad, por su enfermedad o por una discapacidad. También en los casos en los que el asesino haya cometido un delito contra la libertad sexual de la víctima, una violación, por ejemplo, cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo o a una organización criminal, y por último, cuando el asesino haya sido condenado por más de 2 personas. Para que te hagas una idea, esta fue la condena que recibió, por ejemplo, el asesino de la joven gallega, de Diana Kerr, José Enrique Abuín, o Patrick Nogueira, que asesinó y descuartizó a sus tíos, también a sus primos, en la localidad de Pioz, en Guadalajara. Ambas condenas ya fueron confirmadas por el Tribunal Supremo. Pues a veces es necesario echar la vista atrás, en recordar todo lo que hemos pasado, para no olvidar ahora cómo hemos llegado hasta este punto, y valorar también lo que tenemos, ¿eh?, que no siempre estuvo ahí. ¿A qué te recuerda este sonido, por ejemplo? Son los aplausos en el momento más duro de la pandemia. Los aplausos, te acordarás, ¿verdad?, de las 8 de la noche, cada día. Ese reconocimiento público y común que les hacíamos a todo el personal sanitario que en esos momentos estaban jugando la vida literalmente por todos nosotros, ¿eh?, por nuestra seguridad. Pues el resto mientras nos quedábamos en casa y afrontábamos esos meses desde la ventana. Imagino que recuerdas aquellas colas interminables también en los supermercados. La incertidumbre que teníamos todos, no saber si tú o los tuyos estábamos incubando el virus, la prohibición además de dar un simple paseo, como te digo, pues fueron momentos muy, muy, muy difíciles de afrontar. Es posible que ahora te parezca más propio de una película distópica, ¿eh?, o de un mal sueño que tuvimos todos, pero lo cierto es que no. Estuvimos encerrados en nuestras casas durante 3 meses y 6 días, desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio de 2020. 47 millones de personas en cuarentena en nuestro país. Pero fue por una razón que tampoco debemos olvidar. Casi 30.000 fallecidos por coronavirus en esos primeros 3 meses de pandemia, según el registro oficial. Muchos más, además, según todas las estimaciones.
De comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma durante los próximos 15 días.
No se ha descartado ninguna medida, en ningún momento. Un confinamiento muy corto no es suficiente.
Es verdad, y hay que decirlo, el cumplimiento de las medidas, que son unas medidas drásticas, ciertamente, que, insisto, van a ser unos días duros y complicados.
Bueno, me imagino que ya se han reconocido todas estas voces, ¿verdad? Son Pedro Sánchez, Fernando Simón y también el ministro Salvador Illa en esas ruedas de prensa de aquellos días de confinamiento. Las urgencias colapsaron en algunos casos. No había camas ni respiradores para todos y todavía sabíamos poco de este maldito bicho que a día de hoy pues se ha cobrado más de 85.000 fallecidos, según las cifras oficiales. Repito, cifras oficiales, ¿eh?, porque hay otras estimaciones que dicen que los fallecidos son en realidad muchísimos más. Por eso no podemos olvidarnos de los trabajadores de los hospitales, no solamente de los médicos. Hoy en Mediodía COPE vamos a conocer un caso concreto, el caso del capellán del Hospital Cunqueiro de Vigo, Benito Rodríguez, que ha recibido el premio Alter Christius por su labor durante la pandemia. En aquellos días de aislamiento, de prohibición de visitas, Benito no dejó de prestar servicio a los enfermos e incluso llegó a quedarse a dormir también con ellos durante esos meses tan difíciles. Benito Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos recordando cómo fueron aquellos días terribles, realmente, con tantísimo temor, ¿no?, entre todos, tantísima incertidumbre, porque sabíamos muy poco de este virus que había hecho acto de presencia en nuestras vidas. ¿Cómo acabó usted ofreciéndose para algo a priori tan peligroso?
Bueno, pues la necesidad era para mí una llamada. Entonces lo recé, lo pensé y lo justifiqué como una opción por el Evangelio. Tenía que estar con los más necesitados, tenía que vivir ese momento, y pensando en mis compañeros, pues dije, bueno, pues me quedo aquí hasta que pase, y si me tengo que morir, pues aquí estoy disponible para que no nos contagiemos todos al mismo tiempo.
¿Desde el primer día?
Desde el primer día, sí, desde el primer momento. Bueno, pues me cogió buena luna, buena inspiración, un buen deseo y lo hice, aunque también participé del miedo y también del consuelo, de los aplausos, y que eran muy bonitos y muy emocionante todo, estar cerca.
Y pese a que estuvo pues con todos los enfermos, ¿no?, que estaban ingresados, usted no llegó a enfermar. ¿No se le pasó en ningún momento por la cabeza pues el peligro que estaba corriendo?
Pues sí. Claro que pensé, pero también quería vivir, y por tanto quería vivir, y es lo que hacemos todos en el hospital, ayudar a vivir el momento que nos toca vivir. A veces es la última etapa de la vida, pero es la vida lo que queremos vivir, y nunca solos, ni abandonados, ni tirados. Yo, por la fe, que ayuda a vivir estos momentos, uno no se siente abandonado, no se siente desorientado, sino que siente que su impotencia, su debilidad, pues tiene una gran ayuda. Es la fe que ayuda a mostrarse disponible.
¿Y cómo atendía y cómo ayudaba a los enfermos? Me imagino que usted también se protegía con un traje EPI.
Pues sí, para entrar en los casos más graves de COVID, pues que en un hospital había más enfermos que los de COVID. Todos también tenían llenos de miedo, incluso prejuicios. Porque claro, pensaban que también nosotros éramos portadores del virus, porque pasábamos por muchas habitaciones, luego nos han prohibido entrar a las habitaciones, pues bueno, pues los pasillos, y bueno, pues mira, cuidando las medidas, pero atendiendo al derecho fundamental del enfermo. Si el enfermo lo solicita, pues fenomenal, y había que facilitarlo, y entre todos, pues nos hemos ayudado con los trajes esos de buzos, que daban mucho calor, pero el calor humano, el calor espiritual, también pues refrescaba, daba aliento, daba oasis, respiro.
Bueno, qué importante, ¿no?, su asistencia para todos esos enfermos que, como decíamos, pues estaban viviendo un momento de incertidumbre, se habían contagiado, muchos de ellos se habían separado de sus familias, estaban en las UCIs, no se podían comunicar con ellos. ¿Qué le contaron esos días los pacientes de COVID?
Bueno, pues más que contar, agradecía. Sí, el detalle, el gesto. Y yo me dedicaba también a las familias, es decir, a veces parecía que estabas en la puerta del corredor de la muerte, porque entraba el enfermo y le tenías que decir al familiar que llorara, que se despidiera, que le mandas un gesto, un mensaje, y que viviera ese momento como si fuera el final, pero también con la gran esperanza que a lo mejor no era el final, podría salir, pero si era el final, pues no que adelantara el duelo, pero sí que contase que somos frágiles, que nos... somos unos privilegiados, que tenemos que nos atiendan, hospitales, y por eso la gente está muy agradecida al servicio sanitario, a las unidades, las atenciones primarias en los centros comarcales, porque aquí al hospital nos llegaban los peores casos, ¿no? Es decir, los que ya, pues, a veces podíamos contar poco, pero cuando veías personas centenarias que salían recuperadas y asombradas, pues, de que el Señor le protegió, que la ciencia médica también trabajó, todos estábamos asombrados, y era muy doloroso por ver que se iban más jóvenes, ¿no?
Mucho dolor esos días.
Sí, sí, sí.
¿Cuál cree que pudo ser la aportación más valiosa de la Iglesia aquellos días tan tan complicados, tan duros en los hospitales?
Pues la esperanza fiable. Dios no quita problemas, pero ayuda a llevarlos de otra forma. Y como nos ayuda a llevar otra forma, pues también nos hace ser creativos en el amor, creativos en la cercanía, en los gestos, en las palabras, en el estar. Es penoso que estén cerradas las iglesias, donde lugar de respiro, de confraternizar, de hablar desde lo hondo de nuestros corazones. y yo lo veía como un colaboracionismo tremendo. Es verdad que en nuestras parroquias hemos guardado las distancias, hemos protegido, y las personas que tenían debilitada su fe, pues algunos la han fortalecido, otros, cargados de miedo, al no cuidarse, pues viven sin esperanza, porque a mí me llamaba mucha atención que entraba más por psiquiatría que por coronavirus, casi. No sé cuáles eran las proporciones, no sé, pero es que había tanta gente tan desesperada que no tenían esa familia natural, esa familia de cristianos, esa familia. Por eso todos los detalles de aplausos, llamadas, conexiones, pues alimentaban la esperanza. Pero también descubrían nuestro propio pecado, es decir, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, que aún sigue viva, ¿no? Las vacunas no lo arreglan todo, hay que seguir con las medidas.
Eso es, hay que seguir con las medidas y no podemos bajar la guardia. Benito Rodríguez, capellán del Hospital Cunqueiro de Vigo, enhorabuena por el premio Alter Christius, por esa valiente generosidad con los enfermos y muchas gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Llega ya la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la defensa de la vida frente al aborto. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hay quien anda muy preocupado por las supuestas presiones que sufren las mujeres que pretenden abortar en nuestro país, donde, por cierto, uno de cada cuatro embarazos acabó en aborto el año pasado. El secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dicho que lo preocupante es que se considere progreso eliminar una vida humana en el seno de la madre, mientras se califica de ultraconservador defender la vida. El mundo al revés. Claro que el aborto es un drama. En primer lugar, para la madre, que ya lo es porque lleva en su seno una vida que es distinta de la suya, como demuestran las ecografías, el genoma y el ADN. Por eso es incomprensible que se criminalice la presencia de personas que ofrecen información en la calle, a quien libremente la quiera recibir, sobre otras salidas al túnel en que esas mujeres se encuentran tantas veces. Ayudas económicas o psicológicas, posibilidad de dar al niño en adopción, en definitiva, un verdadero acompañamiento humano. Es verdad que nuestras leyes reconocen el derecho al aborto, pero también reconocen el derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar presentes en la plaza pública, con absoluto respeto a las personas, para recordar con la oración la dignidad sagrada de la vida y para ofrecer información de otras salidas a quien la desee recibir. Y como recordamos, señor Argüello, hay un hecho significativo que no podemos silenciar, que muchas mujeres dispuestas al aborto, muchas veces empujadas al aborto por todo un entramado social, al recibir esa información, al experimentar un encuentro humano, deciden seguir adelante con su embarazo. ¿Es eso lo que les preocupa a algunos?
Pues hoy en Mediodía COPE te estamos contando los motivos por los que ayer WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeron en todo el mundo durante casi 7 horas. ¿Cómo te afectó a ti? ¿Qué pensaste cuando viste que pasaban las horas pero el problema no se resolvía? Nos ha escrito María Teresa, que nos ha contado que estuvo encantada con esta caída. Recibió, dice, más llamadas y descubrió que era maravilloso oír voces que hacía meses que no escuchaba. Pues sí, sí es verdad. Es que hay vida, afortunadamente, más allá de WhatsApp y de las redes sociales. Queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey, una familia increíble con una historia espectacular, donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
No. ¿Eso ha sido tu coche?
Sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.